UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. You miss me? I miss all of y'all. Hey! All y'all
girls standing together like that. I can't take it. Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más a Trending Topic. Bienvenidos al programa especial de Trending Topic en su versión más veraniega. Y es que esto ha sido una sorpresa para todos nosotros que estamos aquí unos programitas más, pues ¿por qué no podíamos ser tan crueles de dejaros un verano sin Trending Topic y sin nuestras risas un poco ya características? Tenemos de todo en este programa. Una interesante entrevista sobre las polémicas de la selectividad de la semana pasada, las novedades del mundo audiovisual, los temas más virales en las redes sociales y, para terminar, un tema totalmente nuevo y novedoso, y es que hablaremos de deportes electrónicos y juegos de lucha. Esto es Trending Topic en Radio UMH. Son las 12:30 de la mañana, 11:30 en Canarias, y empezamos. Bueno, y como siempre os digo, aquí es que no se empieza ningún programa hasta que no salude yo a esta familia trending topiquera que tengo alrededor. Esta vez lo tengo que decir un poco triste y apenada, mis compañeros me comentarán, porque es que hay una silla vacía aquí en el estudio y es que nuestro compañero Gabri ha tenido un pequeño accidente de moto.
Pray for Gabri.
Está todo bien, no os preocupéis, solamente que necesita pues reposo, necesita tranquilidad y descanso.
Y una mano nueva.
Y no ha podido venir al programa, pero nosotros lo recordaremos aquí. Esa silla vacía va a estar en nuestros corazones.
Te queremos, Gabri.
Pues como os habíamos comentado, hoy tenemos una entrevista un poquito diferente a lo que hacemos habitualmente y sobre un tema bastante polémico, la selectividad de esta pasada semana y todo lo que ella trajo consigo con el examen de matemáticas y el debate sobre si examen único o no examen único. Para ello tenemos aquí a nuestra compañera Majo y vamos allá.
Pues sí, Paula, vamos a hablar de un trending topic que tiene que ver con los estudiantes. Hablamos de la temidísima selectividad. Ya sabéis, todos vosotros, los nervios, la ansiedad que se vive en el momento, las notas, si me llegará el corte, si no. Bueno, Twitter se llenó de estudiantes agobiados y de gente aconsejando a estos estudiantes. Pero sin duda, el tema por excelencia fue el examen de matemáticas de Valencia. Y es que los jóvenes se presentaron a esta asignatura y fliparon con la dificultad del examen. Básicamente les cayó lo que creían que no les iba a caer, lo que no se habían estudiado, hicieron la típica de esto no me lo estudio y aún así cayó. A todos les salió fatal esta prueba, hasta el punto que hicieron una recogida de firmas para pedir la eliminación o repetición de este examen. 34.000 firmas que recogieron. Y bueno, sobre este tema vamos a hablar con nuestro querido entrevistador, que es Lluís Bonet, profesor de matemáticas de l'IES Mare Nostrum de Alicante. Bon dia, Lluís.
Hola, bon dia.
Bueno, parlant sobre la selectivitat i aquest examen, què opinió li mereix la reacció dels estudiants davant aquest examen?
Bueno, jo crec que ha estat una reacció una miqueta desmesurada, eh? I l'afirmació que se fa de que l'examen era molt difícil, que se preguntaven coses que no s'havien preguntat mai i de més, bueno, crec que això està completament fora de lloc, crec que això no és cert. És a dir, si cal donar una opinió objectiva, pense que, bueno, de les dues opcions que hi havia en aquest examen, l'opció A és cert que pegava una miqueta en llarga, però el que era l'opció B, bueno, pues era era completament normal i se feia fàcilment en el temps estipulat i de més. El que passa que més antoixa a mi que bé, en aquesta opció B hi havia un problema i que aleshores és cert que la majoria, o pense jo que un grup important d'alumnes, doncs, degueren canviar a l'opció A i, ja dic, probablement l'opció A pegava una miqueta en llarga, però no més dificultosa que la dels altres anys.
Aleshores, l'examen va ser massa difícil o, a lo millor, ells no van estudiar tot el que ho deurien?
Bueno, anem a veure. Jo pense que massa difícil no era, eh? M'agradaria insistir una altra vegada en que, bé, ells poden triar dues opcions i aquesta opció A pues, probablement pegava en una miqueta llarga. Però a mi el que realment me preocupa de tota aquesta situació és que no sé si realment lo que realment fem és ensenyar matemàtiques, no?, en un any tan difícil com és el segon de batxillerat, o el que fem és explicar receptes. Això crec que és un tema preocupant. No sé si ens dediquem massa a preparar un tipus d'examen i jo penso que el que realment hauríem de fer és d'ensenyar matemàtiques i d'ensenyar matemàtiques des de la perspectiva de la resolució de problemes, per exemple, perquè aquestes coses pues, no passaren, no foren així. Mm.
I davant de la redacció que han tingut els estudiants, que han replegat firmes, volien fer una manifestació i tot, hauria de repetir-se l'examen o a aquests estudiants li arribarà la nota i veuran que no li va eixir l'examen tan mal com ells pensen?
Bueno, penso que bé, d'entrada caldria esperar a veure quins són els resultats que han tingut, però jo penso que d'entrada això de voler repetir els exàmens no procedeix, perquè en principi l'examen, els continguts que hi ha en aquest examen s'ajusten al que bueno, són els continguts i és el currículum de segon de batxillerat, i per tant crec que això no s'ajusta, no? A dret l'haver de fer una cosa és que n'hi hagueren errades en l'examen o que s'hagin preguntat coses que efectivament no estan al temari, però no ha sigut així, no ha sigut així. L'única qüestió que se pot debatre, no? Podria ser pues, bé, que aquesta opció ha xapecat una miqueta en excés de ser massa llarga, però per altra banda crec que no.
I respecte a la polèmica de que volen posar un únic examen en tota Espanya per a que no succeïsca més aquesta qüestió, pensa vostè que seria una bona idea? Amb això se solucionarien tots els problemes posant un examen igual per a tota Espanya?
Bueno, a mi m'alegra que me feu aquesta pregunta perquè crec que bé, el posar un examen igual a tota Espanya crec que és una cosa molt complicada. La primera cosa que hem de saber és que a les diferents comunitats autònomes no fem el mateix número d'hores de l'assignatura. No fem el mateix número d'hores com tampoc fem els mateixos blocs temàtics. És a dir, així la comunitat valenciana n'hi ha un bloc temàtic que és el de probabilitat i estadística que no el donem, perquè nosaltres solament fem 4 hores a segon de batxillerat, a les matemàtiques 2, no? I hi ha una altra cosa molt important, per exemple, quan se compara com alguna de les comunitats autònomes com és la de Castella-La Manxa, doncs així n'hi ha qüestions com és l'ús de la tecnologia, l'ús de les calculadores gràfiques o l'ús de calculadores que portin càlcul simbòlic. Nosaltres així les tenim prohibides i a Castella-La Manxa no. Aleshores, això segur que fa que l'examen hagi de ser necessàriament diferent com la metodologia en la qual s'ha treballat en aquest alumnat també és diferent. Per tant, fer un examen que siga igual a tot arreu és complicat si no s'unifiquen totes aquestes qüestions. Crec que això és complicat.
I un consell per als estudiants que es presentaran a l'any que ve, que encara no sabem si quina prova faran, si la PAU, si la EBAU, ja no sabem quin nom tindran, però un consell és que se presenten a matemàtiques de l'any que ve. Com deurien estudiar aquest examen? Com deurien preparar-se-lo?
Bueno, jo crec que el que ha passat, és dir, el que ha hagut una miqueta de bueno, aquesta part una miqueta més llarga, bueno, pues, bé, és una qüestió que segur que se podrà millorar. Jo crec que, sobretot, és que són els coordinadors de l'assignatura hauran pres nota d'això i n'hi haurà marge per a millorar. I, bueno, a mi el que sí que m'agradaria és que totes aquestes qüestions es portaren a un altre tipus de debat, no? Que crec que és molt més important, i del debat de què passa amb el número d'hores que se treballen, no? Les matemàtiques, què passa amb els temaris, amb aquesta diversitat de temaris, què passa amb la metodologia, no? Les metodologies que emprem el professorat per a explicar, no? En un curs així. I sobretot crec que hauríem de fer una reflexió molt important i és saber què és el que està passant en els països del voltant, és a dir, què passa en Portugal, què passa en França, què passa en Alemanya, com són aquestes proves i què és el que hauríem de canviar i què és el que hauríem de fer per a que, bueno, pues el que ha ocorregut ara pues no passe, no? I intentar, pues, d'alguna manera, pues ensenyar matemàtiques, matemàtiques perquè els nostres alumnes no tinguin després aquestes dificultats, no? És que això no m'ho han explicat perquè jo pensava que no anava així, És a dir, que no ensenyem receptes i que intentem fer, pues, bueno, pues, ixa reflexió fent pues, bueno, una miqueta ixes matemàtiques que, bueno, que a mi m'agradarien, no? Que unes matemàtiques més modernes, unes matemàtiques on puguem fer ús de calculadores, de tecnologia, unes matemàtiques que avancen, en definitiva, unes matemàtiques de resolució també de problemes i de que serveixen per a resoldre situacions de la vida quotidiana i que es serveixen després en els seus estudis que van a fer en la universitat.
És clar. I pensa que amb el problema que ha hagut, que els alumnes estan un poquito indignats perquè a lo millor no li aplega la nota per la carrera que ells volien, els corregidors estiraran un poquito la nota sabent que a molts no les ha eixit bé i seran benèvols, o això no té res que veure i la nota és la nota i si t'ha eixit mal l'examen, t'ha eixit mal l'examen?
Bueno, jo no ho sé. Jo no sóc en este cas tampoc corrector de les proves d'accés. Sí que és cert que n'hi ha uns criteris que estan establerts, no? De uns criteris de qualificació. Bueno, pues no sé, no sé si finixa opció A, sent que ha estat un poquetet més llarga del que deuria, tal volta ahí pues se revisaran les coses una miqueta un poquet d'ull, no? Però bé, però en fi, entenc que les coses, el que hem de fer és preparar les coses bé, preparar els nostres alumnes bé, els nostres alumnes que deuen d'estudiar-ho tot, i no arriscar a lo millor a vegades que el personal diu això com no he eixit, això no m'ho estudie, no m'ho prepare, en fi, crec que això és perillós i bueno, les coses s'han de preparar a consciència per part de tots, per part tant del professorat com per part també de l'alumnat. Clar. I bueno, pues, estan preocupats, efectivament, estan preocupats perquè aquestes notes bueno, després se juguen molt, no?, en la mitjana que després es pugui eixir. Aleshores, pues, si realment aquesta preocupació és així, doncs cal preparar les coses a consciència i cal preparar-les bé.
Molt bé, pues, moltes gràcies, Lluís, per la teua col·laboració. Sempre seràs benvingut a este programa, quan vulgues, i que tinguis un bon dia. Moltes
gràcies.
Molt bé, moltes
gràcies a vosaltres. Vinga, bon dia.
Después de la entrevista venimos con una sección totalmente diferente. Es que ¿sabéis cuál es la película que ahora mismo llena las cartereras de todos los cines de este país y del extranjero? ¿No lo sabéis? Pues bueno, aquí viene Noemí a contároslo todo.
Hola Paula, hola a todos. Espero que estéis pasando un día genial veraniego, no muy acalorados con el calor que tenemos aquí en la terreta alicantina. Pero bueno, no sé si recordaréis que hace ya un tiempo os hablé de la serie del Cuento de la Criada, que supongo que os acordaréis porque fue una serie muy impactante para todo el mundo. Y bueno, independientemente de si sois amantes de la trama o si os parece que el tema es más interesante o un poco desagradable o no, yo creo que si sois amantes de lo que es el placer visual, Paula casi se nos mata aquí.
Estoy bien, gracias.
Como decía, si sois amantes del placer visual, en mi opinión esta serie pues cumple todos los requisitos para convertirse en una obra de arte, porque es que es maravillosa, ¿vale? O sea, la estética, el cuidado con el que han sido tomados cada uno de los planos, o sea, es que es una exquisitez. Y por eso, si no lo sabíais, ha estrenado su tercera temporada en HBO. Lo hizo exactamente el 6 de junio y bueno, se estrenó con 3 capítulos que yo ya he visto. Si no habéis consumido el mes gratuito de prueba de HBO, no sé a qué estáis esperando, por favor, verosla, porque es que es lo mejor del mundo.
Es que yo me quiero poner HBO solamente para verlo por tu culpa.
Es que
es también
que,
real, ¿eh?
Es que es maravillosa, o sea, es
no la he visto,
es
la
una
quiero
serie
ver.
Que te hace reflexionar tanto, no quiero hacer ningún tipo de spoiler, pero la verdad que si, no sé, si os interesa un poco cuestionarios, ¿sabes? Cuestionaros un poco las cosas y analizar, no sé, el mundo y las relaciones sociales y el tema también del machismo, yo creo que a todo el mundo le puede interesar. Y bueno, pues siguiendo un poco con las series, ya sabéis que en nuestro último programa hablamos de GOT, de Game of Thrones, y bueno, es que justo una semana después del capítulo de Juego de Tronos, perdón a toda nuestra audiencia, el móvil hay que tenerlo siempre en silencio en la radio, pero no sé qué acaba de sonar por aquí. Bueno, pues como decía, justo una semana después del último capítulo de Juego de Tronos, HBO España decidió estrenar el documental Juego de Tronos, La Última Guardia, el pasado 27 de mayo exactamente. Y bueno, es un especial de 2 horas de duración que ahonda en los secretos del rodaje de la octava temporada, la última. Y bueno, pues se ha rodado gracias al trabajo de la directora Janie Finley, quien recogió con sus cámaras todo el proceso de creación de esta octava temporada. Y bueno, yo no me lo pienso perder, la verdad que estoy deseando verlo, y supongo que todos los fans de la saga de esta serie lo querrán ver también. Y bueno, dejamos de hablar un poco de Trending Topic para pasar a hablar ahora de otra saga maravillosa del mundo del cine, en la que casualmente participa, o bueno, más bien protagoniza, una de las personalidades más fuertes de Juego de Tronos, que había dicho que iba a dejar de hablar de Juego de Tronos, pero siempre
no puedes,
vuelve.
No puedes, a
siempre
mí que
vuelve.
No.
Y bueno, no sé si adivináis de qué película estoy hablando, supongo
sí.
Que sí.
No, porque lo tengo delante.
Y es X-Men Dark Phoenix, o en español Fénix Oscura. Si no habéis visto la saga completa de X-Men, pero os gusta la ciencia ficción, yo os la recomiendo. Creo que es una saga genial, y en concreto esta película a mí me ha parecido también muy buena. No es a lo mejor el final o como yo hubiese querido que concluyese, pero me parece una película bestial. Los efectos, o sea, increíbles. La ciencia ficción, yo la verdad que no soy súper fan de ella, pero es que no sé por qué esta saga tiene, yo creo que todos los ingredientes que hacen que cualquier persona se pueda enganchar, ¿no? Cada personaje tiene su historia, un pasado, y bueno, pues eso, yo no soy mucho de superhéroes, pero me declaro...
Pero Marvel lo está haciendo muy bien.
Es que lo están haciendo genial, y yo de verdad llevaba meses esperando a que esto se estrenase y intentando decirle a todas mis amistades que por favor que fuesen conmigo al cine a verla. Y bueno, como os había dicho, la protagonista es Sophie Turner, que es nuestra querida Sansa Stark. Entonces, bueno,
tú qué digas, Sansa Stark.
Bueno,
yo no la quiero.
Porque yo me he visto 2 temporadas de Juego de Tronos.
Quien quiera quererla, que la quiera. Quien no, que no.
Bueno, sabes que es el cuchillo.
Pero que es una pedazo de actriz, eso yo creo que no es discutible. Y bueno, hay otros grandes actores como James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, mi querida Jennifer Lawrence, Jessica Chastain, Nicholas Holt, bueno, un montón de actores americanos y increíbles, la verdad. Y bueno, os voy a leer un poquito la sinopsis que he encontrado en nuestra querida página web Film Affinity para que sepáis un poco de qué trata, pero como digo, la saga en general me parece súper recomendable. Bueno, dice así: los X-Men se enfrentan a su enemigo más poderoso, uno de sus miembros, Jean Grey. Durante una misión de rescate en el espacio, Jean casi muere al ser alcanzada por una misteriosa fuerza cósmica. Cuando regresa a casa, esa radiación la ha hecho más poderosa, pero mucho más inestable. Mientras lucha con la entidad que habita en su interior, Jean desata sus poderes de forma que no puede controlar ni comprender. Jean cae en una espiral fuera de control, haciendo daño a aquellos que más ama, y empieza a destruir los lazos que mantienen unidos a X-Men. La verdad que, como decía, la recomiendo mucho, y aunque sea solo por disfrutar de esos efectos, de esas peleas y, no sé, de todo lo que es el entramado audiovisual, me parece que es una película muy, muy recomendable. Y bueno, para acabar, quería hablar también de un estreno en cartelera que se ha hecho mucho de esperar y ha sido también muy aclamado, y encima sé que hay personas en este estudio que están deseando que comente ya esta película, y bueno, es hablar del estreno de Aladdin, ¿no? Aladdin, que yo sé que hay mucha polémica con el tema de llevar al cine películas que han formado parte del cine de dibujos animados, ¿no? Pero la verdad que sé que ha tenido una muy buena acogida. Es más, he encontrado una crítica de Francisco Marinero, del diario El Mundo, que dice: Aladdin constituye una excepción al ser comparable e incluso mejorar a su original. Llama la atención la agilidad de la narración y su puesta al servicio de unos brillantes números musicales. Y bueno, pues le da una puntuación de 3 estrellas sobre 5, que no está nada mal. Y no sé, ¿queréis comentar algo respecto a la película? Que sé que
yo
algunos la habéis visto.
Bajo primero.
A ver, yo sabéis que soy muy pureta del cine. Para mí Disney es animación. No me mola que lleven las películas de animación, que a día de hoy me las gozo como si fuera una mañaca, al cine, en plan, vamos a poner a Will Smith haciendo de Will Smith y vamos a poner a actores buenorros a hacer de dibujos animados. Yo me lo esperaba peor, lo digo en serio, me lo esperaba mucho peor, me esperaba una decepción enorme. No me disgustó tanto,
pero que la comparen con la original o que incluso la valoren más positivamente que la original, para mí la original siempre será la original. El genio de la lámpara siempre será el puñetero genio de la lámpara, que era magistral, ese personajazo que hicieron en su día los de Disney, que se la sacaron y dijeron, toma personaje que nos hemos cascado. Y no sé, o sea, ¿te la puedes gozar? Sí. ¿Está a la altura de la original? Para mí no. Y para mí la animación siempre te dejará un espacio más creativo para hacer todo lo que es el mundo Disney. Lo que no te permite la carne de hueso.
Bueno. Voy yo. A ver, yo estoy de acuerdo en lo que acabas de decir, pienso lo mismo. Por muy bonita que sea la película, por muy pasada que yo considere que sea, no va a superar a la original nunca, pero ni esa, ni Dumbo, ni El Rey León, ni ninguna que adapten. Pero yo no estoy en contra de que las adapten porque yo me las disfruto. Al fin y al cabo, la vea o no la vea, sé que no va a ser mejor que la original porque eso es indiscutible, son clásicos que lo van a seguir siendo toda la vida. Pero para mí Aladdin ha sido, yo de hecho ayer fui a verla por segunda vez, que así de friki soy, tengo ella, que decir que entro gratis al cine, la verdad.
Ah, bueno, bueno. Entonces, porque por yo pagué una vez y...
No, pero para mí sinceramente, a nivel audiovisual es una auténtica pasada. Para mí todos, a nivel de planos, de la estructura en la que está montada, estéticamente, vestuario, maquillaje, pues eso, todo lo que es a nivel físico, todo lo que es a nivel visual, me parece una auténtica pasada. Que sea mejor o peor que la original, no lo discuto, no me meto en ese debate porque creo que es algo un poco aparte de lo que yo opino, pero yo opino que a nivel estético está muy conseguida y que es un goce ver la película para mí, aparte ya de la trama que es la misma que fuera otra vez.
Yo, a ver, yo fui con mi novia, eligió ella la película, vamos eligiendo una cada uno.
No nos cuentes su vida.
Obviamente eligió Aladdin porque es la mega fan Disney de Alicante. Y bueno, pues fuimos tranquilamente. Yo esperaba algo horrible porque es una live action de una película súper antigua de dibujo. No súper antigua, no es tan antigua en verdad, pero
no, no.
Que una película ya antigua de dibujo, ya es un clásico, todo el mundo la recuerda tal. No está tan mal porque es que yo iba con las expectativas muy bajas, entonces no está tan mal. Ahora, me estás contando algo que yo ya me lo sé. No es una historia nueva, no hay nada nuevo excepto dos canciones que, por cierto, que entiendo muy bien. Entiendo muy bien. El guiño feminista con Yasmín me parece muy guay y olé, y bueno, que al final es marketing de Disney, pero bueno,
sí, al final. Pero no está de más que a las niñas hoy en día, pues sí, por lo menos justo tengan esa visión.
Nosotros en la película original, Yasmín solo quería elegir con qué tío iba a pasar el resto de su vida.
En esta quiere ser
sultana. En esta quiere ser algo más en la vida, que es el punto que yo he dicho.
Claro,
mira,
eso me refiero.
De hecho,
creo que dice una frase de la película, dice, yo he nacido para algo más que para casarme con el hombre que me elijáis vosotros, algo así. Entonces creo,
un
momento Jordi, perdón, creo que ese tipo de frases, ese tipo de referencias para niños que son esponjas, está bien que las hagan. Aparte de ya el marketing que utilizan, obvio.
Yo, el problema que tengo con las nuevas canciones, que aunque el mensaje me parezca bien, me parece que cuando cogen todas las antiguas y hacen el número musical, les queda muy bien. Y se nota el rollito musical de Aladdin, de la clásica, de ser así, y usar instrumentos árabes y ritmos de Oriente, etcétera. Y cuando llegan las nuevas, no saben hacer eso y suenan como canciones de Frozen. En plan, canciones modernas de Disney, del Disney moderno. Y queda como muy fuera de contexto. Además, es que hasta mi novia me lo dijo y mira que le encantó la película. Dice, las nuevas canciones me gustaba la letra, pero la música, en plan, todas las canciones son súper árabes y súper orientales y esas son súper occidentales, americanas. Parecen sacadas de Frozen y a mí eso me sacó un montón de la película. Jafar, obviamente.
Ay, es Sheldon Cooper.
Pero fuera del doblaje, el actor sobreactuado y... Nunca podrá coger el encanto de Jafar porque es uno de los mejores villanos de Disney. Y hay una cosa muy rara que no sé si soy el único que se fijó, pero a veces los efectos especiales como que fallan y parecen un poco cutres en algunas escenas muy concretas.
A mí me pasó con los animales animados, con el mono y todo eso. Era como... Ay,
había escenas muy conseguidas y otras en las que decías sí, poco cutres. Y me parece muy raro, habiéndose gastado la millonada que se habrán gastado. Luego,
y
cosas...
la millona que habrán ganado.
Eso.
Estarán ganando.
Sí, un montón. Cosas a favor. El actor que hace de Aladdin se ha visto la película millones de veces y copia los gestos calcaos a la película.
Mena Massoud se llama.
Lo raro, ver a un tío de carne y hueso haciendo gestos de dibujos animados queda extraño.
Un poco sobreactuado lo vi.
Queda extraño.
En algunos puntos.
Y no sé, a ver, entiendo que lo hagan para que los niños de hoy en día puedan ver a Aladdin de una forma distinta, pero si yo tuviera un hijo y le quisiera enseñar a Aladdin, le pondría la original, no le pondría esta.
Exactamente.
Ese es el problema.
Bueno, Jordi y Majo destripan a Aladdin.
Bueno, a mí me ha gustado, vale ir a verla.
Bueno, esperamos que por lo menos nuestras opiniones puedan servir a alguien, ¿no? No se queden en meras subjetividades. Y nada, pues hasta aquí mi sección. Que os hayan servido estas recomendaciones. Y nada, hasta pronto. Nos escuchamos en julio y con muchas novedades muy refrescantes.
Bueno, pues ahí tenéis un montón de películas que podéis ver ahora que supongo que ya habréis terminado los exámenes y estaréis un poquito más libres de cara al verano. Y bueno, pasamos ahora a un tema totalmente diferente. Como os he comentado antes, vamos a hablar de deportes electrónicos y juegos de lucha. Yo estoy un poco perdida, todavía no sé a qué te refieres, Jordi.
Bueno, Paula, yo aquí suelo venir a hablar de música, pero hoy voy a dedicar mi sección a otro trending topic en mi vida, que también lo fue mucho hace bien poquito en redes, a finales de mayo, que son los deportes electrónicos. Y es que España tiene mucho de lo que hablar en deportes electrónicos. O sea, os lo voy a contar ahora tranquilamente. Para quien no lo sepa, los deportes electrónicos son una industria muy potente en nuestro país de gente que juega videojuegos de forma competitiva. El más famoso es League of Legends, también está FIFA, que es donde se han metido muchos equipos de fútbol, y hay juegos de lucha, uh-huh. Están juegos de carreras, hay un poco de todo. El más popular, League of Legends, luego el más clasicote, Counter-Strike, y luego pues Street Fighter, etcétera.
Y están generando muchos beneficios, ¿no? Por lo que...
Hay una industria muy potente. En España está la mejor liga nacional de League of Legends, que es la LVP, que está es la Superliga Orange. Y bueno, ahí han metido marcas como Movistar tiene un equipo, Vodafone tiene un equipo. Entonces tienen mucha pasta. Luego, el Counter-Strike en España también mueve mucho, con torneos en DreamHack, etcétera. Y, a ver, el deporte rey, el que sería el fútbol, es el League of Legends.
Sí.
Que ahí hay finales en estadios y de todo.
Es contra el LOL, ¿no?
Sí, el LOL.
Es que yo,
llámame tonta, pero yo pensaba que eran dos juegos diferentes. ¿Vale? Hasta que me di cuenta de que el LOL era ese. Entonces,
sí,
a lo mejor alguna persona igual de tonta que yo, pues para aclarar.
El LOL es el League of Legends y hacen, bueno, finales en estadios, contratan a Imagine Dragons y cosas así. Imagine Dragons, además, se declararon fans de League of Legends, hicieron una canción,
sí,
un videoclip sobre el LOL y tal. Que es el deporte rey. En España luego hay deportes un poco más nicho, que como son los que vamos a hablar hoy, que son los juegos de lucha, los fighting games, que es una comunidad más mayor que la de League of Legends, que suele ser gente, sobre todo los profesionales, suelen ser entre 17 y 24, se retiran muy rápido, y en juegos de lucha pues superan los 30 tranquilamente y siguen en alto nivel. El más famoso yo creo que es Street Fighter,
sí,
que lleva toda la vida y hace poco pues salió el Street Fighter 5, un tiempecillo ya. Sí. También está Tekken, por supuesto, Mortal Kombat y hace poco el Dragon Ball FighterZ, que fue un juego de lucha de Dragon Ball, que claro, con lo que tira Dragon Ball en España, pues se hizo exageradamente popular. Y bueno, hace poco se hizo un torneo muy importante en Estados Unidos, finales de mayo, que fue el Combo Breaker. Los juegos de lucha tienen como dos cunas, que son Estados Unidos y Japón.
Sí.
Entonces, en Estados Unidos suele ser más como Mortal Kombat y Injustice y juegos así de superhéroes rollo de Marvel y todo esto. Ahí triunfan un montón y es como la cuna. Y en Japón está Street Fighter y Dragon Ball, que son los que más mueven allí. Entonces, claro, cualquier torneo en Estados Unidos o en Japón es una barbaridad y se apunta a los mejores del mundo. El Combo Breaker en Estados Unidos tuvo a tres participantes españoles, que los llevó Vodafone Giants. Y fueron Vegapatch en Street Fighter V, Fasol en Mortal Kombat 11 y Shanks en Dragon Ball FighterZ. Los tres consiguieron buenos resultados. Quizá Fasol un poquito peor que los otros dos, porque también el nivel de Mortal Kombat en Estados Unidos es espectacular. Sí. Mayor que el de Street Fighter y que el de Dragon Ball. Pero el que consiguió el hito histórico por excelencia fue Shanks en Dragon Ball FighterZ, quedando tercero del torneo. Ahora mismo es el tercero mejor jugador de Dragon Ball del mundo. Ganando a jugadores japoneses y estadounidenses y venciendo para clasificarse al anterior campeón del mundo sin perder ni un solo combate. O sea, la gente se volvió loca cuando Shanks le ganó a Sonic Fox, que es el campeón del mundo del Evo de Dragon Ball. Fue trending topic en España en noche de elecciones, una pasada.
¡Ostras! Wow. Es muy fuerte, ¿eh?
Sí, sí. Gente que no había visto juegos de lucha en su vida viéndole jugar por primera vez para animarle. O sea, todo un campeón, el luchador catalán. Y bueno, para también hablar un poco de sus compañeros, Vegapatch consiguió un gran resultado también, Fasol también. Fasol quedó top, creo que 45, que en Estados Unidos es bastante grandes, habiendo 200 más apuntados, o sea, que bien. Y Vegapatch quedó muy por encima, creo que top 10, y venció a Daigo, que es como la leyenda de Street Fighter de toda la historia, va jugando toda la vida, ha escrito libros y de todo, o sea, le venció sin perder tampoco, creo que ni una ronda, o sea, espectacular. Luego cuando terminó incluso se inclinó para darle las gracias y él en japonés pues le respondió, un momento muy tierno.
Qué guay.
Y bueno, espero que os hayáis enterado de un poco de cómo son los deportes electrónicos, de cómo van en España.
España que... buena en todos los deportes.
Sí, sí. Soy si española, es que... ¿qué quieres que te gane?
¡Ay, le iba a decir! Bueno, Jordi, pues muchas gracias por traernos este trending topic tan diferente y así hacer un poco llegar a la gente, pues, un poco de diversidad de deportes que también pueden practicar en España. Ahora sí, Trending Topic ha llegado a su fin, aquí en Radio UMH. No me quiero despedir sin recordar que nuestro querido Gabriel no está con nosotros hoy, por lo tanto no habrá su sección. Le están echando mucho de menos,
¿verdad? Qué pena,
¿verdad?
Paula.
Una mano para Gabriel.
Pero bueno, esperamos que se recupere de verdad y descanse en casita. Y nosotros os recordamos que nos vemos, nos escuchamos, mejor dicho, el mes que viene. Si queréis también escuchar este programa, si os ha gustado, lo tenéis en radioumh.es, en el blog de la Radio Universitaria de la Miguel Hernández. También recordaros que podéis seguirnos en nuestro Instagram, @trendingtopicumh, recibir una despedida de Majo Sala,
adiós,
de Jordi Laguía,
bye bye,
de Noemí Hernández, que también hemos tenido al control técnico, y
aquí
de una
estamos.
Servidora, Pablo Herrero, hasta la próxima.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.